No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy no les vamos a hablar en este espacio de Israel, ya que lo hacemos en nuestro programa Desde Israel, que pueden escuchar a continuación si están escuchando el programa completo o bien ir y pinchar en él si lo están escuchando por separado. En él, nuestro corresponsal, Salem Ergui, nos habla de cómo está la situación ahí, en Oriente Medio, tras esta última escalada de violencia, tras la muerte de los tres israelíes, la incursión en Gaza, los bombardeos israelíes, en fin, todo lo que evidentemente está a la orden del día en Israel y en cuestiones, pues el conflicto israelo-palestino, lo pueden escuchar ahí en Desde Israel. Nosotros vamos a hablar de otras cosas hoy. Les vamos a hablar del Comité Judío Americano, les vamos a hablar de Barack Obama una vez más, les hablaremos además de Emmanuel Mink, a quien daremos un adiós, y les contaremos sobre una matzá y su que va a batir récords. Por lo pronto, después, en la sección cultural, Esther nos traerá hoy información, ya que tenemos a Ana de vacaciones. Y empezamos hablándoles del Comité Judío Americano.
El Comité Judío Americano celebrará su reunión anual número 102 entre el 29 de abril y el 3 de mayo en Washington. Según publicó la Agencia Judía de Noticias, al encuentro asistirán, entre otros, el viceprimer ministro de Israel, Haim Ramón, el premier de Francia, François Fillon, el embajador de Israel en Estados Unidos, Salai Meridor, el director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, y autoridades de distintos países de Oriente Medio y Oceanía. Los dos temas principales que se discutirán en las cinco jornadas que durará la reunión serán las celebraciones del 60 aniversario del Estado de Israel, que se conmemora el 8 de mayo, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Ramón y Meridor serán los oradores de la sesión plenaria de apertura del encuentro, que va a tratar sobre el futuro de Israel, la promesa y el desafío, así se titula esta charla. También se van a realizar diversos paneles de discusión que analizan la situación de los territorios de Gaza y Cisjordania, la lucha contra el islamismo radical en Oriente Medio. Según informaron las autoridades del American Jewish Committee en un comunicado de prensa que fue difundido ayer, los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, Barack Obama y el aspirante republicano John McCain, fueron invitados para participar de la cena anual, aunque todavía no habían confirmado la asistencia cuando recibimos esta información. Pero vamos a hablar de ellos. Bueno, vamos a hablar de uno de ellos, de Barack Obama.
El candidato a la investidura demócrata para las presidenciales de noviembre, Barack Obama, afirmó el miércoles que si llega a la Casa Blanca hará todo lo posible para que Israel pueda defenderse de amenazas que le llegan desde Gaza o Irán. Durante una visita a una sinagoga en Filadelfia, el rival de Hillary Clinton hacia la candidatura demócrata elogió la cooperación militar entre Estados Unidos e Israel y deseó que se profundice y refuerce. El senador de Illinois estuvo cerca de una hora con 75 representantes de la comunidad judía local, a quienes afirmó que es amigo de Israel.
Según una nota de prensa que fue entregada por su equipo de campaña, Obama habría dicho que harán que Israel tenga los medios para defenderse de ataques que vengan de lugares cercanos como Gaza o apartados como Teherán. Se le preguntó sobre el próximo encuentro entre el expresidente, bueno, el próximo ya no, lo que iba a ser el próximo, el pasado encuentro del expresidente estadounidense Jimmy Carter con miembros del grupo terrorista Hamas. Y a esto Obama respondió que Hamas no es un estado, sino una organización terrorista. Hay que recordar que Barack Obama ha sido también víctima de una campaña en Internet donde se le acusaba de estar en contra de los judíos, y todavía hay mucha gente que no termina de ver en él un verdadero amigo de Israel. Imaginamos también que todos estos acercamientos y estas declaraciones también están encaminados a, pues un poquito a suavizar esas dudas, las dudas que pueda tener alguna gente. Dejamos la campaña norteamericana, nos venimos aquí a España para hablarles de la comunidad judía de Baleares.
La comunidad judía de Baleares recibirá una subvención por acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el viernes pasado y que servirá para cubrir y financiar los gastos derivados del programa de intervención El Mon de la Cultura Hebrea. Según informó Presidencia del Gobierno Balear, el programa de intervención, el MON de la Cultura Hebrea, garantizará el fomento de la cultura hebrea y la integración de los miembros de la sociedad de las Islas Baleares que la siguen en las vertientes formativas y educativas y para estimular los valores democráticos de comprensión, del respeto y de la apreciación de la diversidad social y cultural. Estos objetivos se alcanzarán y se desarrollarán mediante cursos y también con la celebración de la Jornada Europea y de la Cultura Judía o la organización de la exposición itinerante El Món de la Cultura Llueva en Menorca, Ibiza, Formentera y en la Part Forana de Mallorca.
Bueno, pues esta noticia tal cual la pudimos leer hace dos días en el diario online Ibiza, Baleares Digital o Balear Digital, y es interesante. Bueno, es una noticia cultural, lo que pasa es que la hemos traído aquí porque queríamos terminar esta semana informativa, que ha sido dura, con noticias un poquito más, más light, y nos parecía que además es una buena noticia el hecho de que se fomente todo lo que sea fomentar la cultura y desde luego, tal y como dicen, la diversidad social y cultural. Más cositas, les hablamos ahora de una figura muy importante, muy importante, que ha desaparecido.
Según se publicó en la prensa esta semana, falleció Emmanuel Mink, quien a lo largo de su vida luchó primero contra el fascismo en España, más tarde contra el nazismo en Francia y finalmente por la libertad en la Polonia comunista. Emmanuel Mink había nacido en Tomaszów, en Polonia, en abril de 1910, en el seno de una familia judía, y murió el pasado 29 de marzo en París, en Francia, su segunda patria, en varios momentos de su vida. Militante sindical, comunista convencido, acudió en 1936 a Barcelona para participar en la Espartaquiada, los Juegos Olímpicos alternativos a los que Berlín organizaba a la mayor gloria del Tercer Reich con el visto bueno del Comité Olímpico Internacional.
Pues una vez que estuvo aquí se quedó y luchó contra la revuelta fascista, tal cual lo dijo él mismo. Él ya antes de que llegaran los nazis, según explicó, ser judío no era una sinecura en Polonia, así que se exilió en los Países Bajos. En España combatió en Extremadura y en la Batalla del Ebro, en la primera unidad creada en las Brigadas Internacionales. Después estuvo en la unidad Botwin dentro de la Brigada Dombrowski. En el frente se ocupó también de la redacción de un diario en yiddish que se distribuía entre los voluntarios judíos, que hay que recordar que eran muchísimos, muy grande la cantidad de judíos en las Brigadas Internacionales. En España adoptó el alias de Mundek. Una vez disueltas las Brigadas Internacionales, Mink decidió permanecer hasta que el último soldado republicano hubiera cruzado los Pirineos. En Francia conoció los campos de concentración y pudo fugarse con un grupo de camaradas. Después de la invasión nazi, pues se suma a la incipiente a la resistencia clandestina. El 20 de agosto del 41 es detenido por los alemanes en París. El 27 de marzo del 42 es enviado a Auschwitz. Ahí es el prisionero 28413, uno de los agentes más activos de la resistencia interna dentro del campo. En el 44, ante el avance soviético, los nazis trasladan, como saben, a los prisioneros aún válidos para el trabajo hacia otros campos, las conocidas marchas de la muerte. Y Mink va a parar cerca de la frontera francesa en un campo que es liberado por la división Leclerc. Tal y como estoy leyéndoles lo que ha sido el obituario que fue publicado en el diario El País. Comunista convencido, Emmanuel Mink regresó a Polonia cuando la Guerra Fría dividió el mundo en dos bloques. La experiencia, que comenzaba en medio del mayor entusiasmo, terminó siendo un nuevo exilio en el 68 en París, cuando Mink optó por enfrentarse a las autoridades polacas y devolverles todas las condecoraciones ganadas a lo largo de su lucha por lo que él consideraba que sería un mundo más justo. Pero al parecer, según entendió él, no eran ni Gomulka ni Mozart quienes iban a construir ese mundo tan justo. Además, reanimaron esa llama del antisemitismo que jamás había sido apagada y de la que él tuvo que huir ya en un principio. Mink era ciudadano de honor de España, ahora de la España democrática, y caballero de la Orden del Mérito de la República Francesa. Y queríamos aquí en Radio Sefarat recordar esta figura, ahora que ha desaparecido. Más cosas. Terminamos esta primera parte del informativo con una noticia. Evidentemente estamos ya en Pesaj, estamos entrando en Pesaj y tenía que venir una noticia relacionada con Pesaj.
Un reconocido chef israelí, junto a su grupo de colaboradores, realizó una pirámide de matzá de 2,5 metros de alto y la presentó en un hotel de la ciudad de Eilat con motivo de la celebración de Pesaj. Para el proyecto culinario Nir Abu Dhabi necesitó 60 kilos de matcha, 200 huevos, 35 kilos de harina de matcha, 16 de azúcar, 25 de margarina y 10 de chocolate amargo. El chef explicó que para realizar la pirámide trabajó 17 horas y tuvo la ayuda de otros 5 cocineros del Hotel Crown Plaza de Eilat, donde fue expuesta la construcción alimenticia.
Y queda mucha hambre tan grande, pero no crean que es la primera vez que, vamos, Abu Dhabi pasa a la fama por esto. No, él ya hace tiempo, para un Rosh Hashanah, cocinó el gefilte fish más largo del mundo. También se ve que a él le gusta esto de los récords culinarios. Para Purim, además, preparó la oreja de Amán más grande del mundo, que pesaba 32 kilos. En fin, estamos pendientes de qué nuevo récord va a batir en un nuevo festejo. Dejamos por ahora aquí con esta noticia un poco más amable, esta semana informativa. Y nos pasamos ahora a hablar de cultura con Esther. Esther, bienvenida.
Gracias, Masha.
Bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Has visto la matcha grandota, ¿eh? La montaña esta de matcha. Yo te veía a ti cara de hambre con esto.
Sí, sí. Con chocolate y todo.
Lo del chocolate nos ha llamado la atención. Cuéntame, ¿qué me traes?
Pues mira, en primer lugar te cuento una noticia que nos llega desde Argentina. Y se trata de un homenaje que han hecho al actor, un reconocimiento a Max Berliner por su trayectoria. Y bueno, pues él ha sido director de la escuela, una escuela importantísima de teatro, Sholem Aleichem, la escuela Sholem Aleichem. Y en fin, pues le han hecho un acto homenaje y se ha decidido además bautizar con el nombre del artista el salón de actos de la escuela judía. En la conmemoración pues estuvieron exalumnos, maestros, artistas y dirigentes de la comunidad judía. Uh-huh. Y hablaron pues el ministro de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Estuvo el ministro de Educación y todo.
Sí, sí, sí. Fue un acto muy reconocido. Y Berliner, por su parte, recitó en yiddish un poema. Y fue uno de los momentos más conmovedores del encuentro. Y bueno, Berliner, te comento que tiene ya 89 años.
Claro, me he quedado un poco... Estaba mirando, ¿sí?, esto porque sí, has dicho, sí, que recitó, sí, un, sí, poema, sí, sí. Y digo, ¿qué edad tiene este señor?
Sí, sí, 89 años. Ajá. Y sigue al pie del cañón. Además, por lo visto, tiene en mente dirigir una obra, Clinton versus Hillary,
hombre,
con el grupo de Teatro para Todos, que él mismo creó. Y además dirigirá una obra del escritor Samuel Beckett, en fin, que todavía va a dar de sí todo este actor.
Un portento total,
y director,
¿no?
Sí, sí, sí.
Qué energía, qué maravilla. Más cositas.
A ver, ¿qué más? Ah, mira, esta noticia nos llega desde aquí, desde España, aunque tiene incidencia a nivel internacional, porque se trata del nuevo disco que ha sacado a la venta Jorge Drexler. Que personalmente tengo que decir que me parece un cantautor excelente.
¿A ti te gusta, Greg?
Me encanta.
Bueno.
Me encanta. Y, en fin, este repertorio pues incluye 13 nuevas canciones. Uh-huh. Tres nuevas canciones y 13 versiones.
¿13 versiones?
13 versiones, sí, sí, que... En principio, bueno, de artistas como Leonard Cohen, Javier Ruibal, Kiko Veneno, Marlango, uh-huh, del que forma parte su pareja actual, ¿no?
Sí, bueno, esto ya es la parte cotilleo completo.
Sí, bueno.
Chismeando aquí, chismeando total. Sí, es verdad, creo que sí.
Y a Jorge Drexler, además, quiero apuntar que, bueno, este disco recoge la gira que realizó en otoño de 2007, uh-huh, y a la que, bueno, el concierto que hice en Alicante tuve la ocasión de asistir y nos gustó muchísimo.
Bueno, desde aquí queda ya, tenemos, sí, una fan de Jorge Drexler, sí, y empezamos a ver en las noticias culturales sistemáticamente cuestiones,
sí, sí,
sobre,
sí,
Jorge,
sí,
Drexler,
sí, sí, sí,
será por algo, ¿no? ¿Qué más cositas, aparte de este gran autor?
Ahora una noticia sobre la inclusión, la próxima adhesión de la ciudad de Tarazona, uh-huh, a la red de juderías de España, Camino de Sefarad. Y se prevé que el próximo 26 de mayo, que será cuando se reúna la asamblea, Tarazona será reconocida como socia de pleno derecho. Entonces, bueno, en el acto que tuvo lugar para oficializar este hecho, el alcalde, ¿no?, aseguró que de lo que se está ocupando fundamentalmente, ¿no?, es de la recuperación de gran parte de inmuebles y calles del barrio judío de la ciudad, que actualmente se encuentra pues muy degradado.
Está bien esto, porque en el momento en que entran en la red de juderías, claro, hay una recuperación del pasado y un cuidar
sí,
lo que
sí,
hay,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, bueno, quería precisar, ¿no?, que la Red de Juderías de España es una asociación pública sin ánimo de lucro que tiene como objetivo precisamente la defensa del patrimonio urbanístico, histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España. Y promueven proyectos culturales, turísticos, académicos, etcétera.
Pues con esto terminamos la noticia con cosas buenas. Terminamos esta semana con cosas un poquito positivas. Muchísimas gracias, Esther. Hak Sameach, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Hak Pesach Sameach. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Radio Sefardí.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hitler en forma de muñeco. Hitler también en un concierto. Y además la preocupación de estos países donde esto sucede. También les hablaremos de los justos que salvaron a judíos. En este caso iremos a Holanda. Y, por supuesto, tendremos que hablar de la situación en Oriente Medio, el viaje de Jimmy Carter, donde todo lo que dijo parece ser que jamás no está de acuerdo, y de la situación tal cual está ahora, que es por lo que empezamos.
Según anunciaron fuentes palestinas e israelíes, tres terroristas palestinos que al parecer trataban de infiltrarse en territorio israelí murieron el lunes por la noche en enfrentamientos con el ejército al norte de la Franja de Gaza. El brazo militar de la Yihad Islámica reivindicó en un comunicado el ataque contra un puesto militar israelí el lunes en la frontera entre Gaza e Israel, en el que murieron los tres terroristas. Por otra parte, Israel anunció el martes la apertura de un importante cruce fronterizo hacia la Franja de Gaza después de 4 días de cierre.
Hay que recordar que el cierre se produjo el viernes con otro ataque. El portavoz del ejército de Israel explicó que el retén de Sufa está abierto, mientras que el administrador ya explicó que varios camiones con harina, aceite y frutas habían ingresado al área. Esto sucedía al cierre de nuestra edición. Seguimos también hablándoles de cómo estaba la situación en el tema de las negociaciones. Se está escuchando últimamente acerca de posibles conversaciones con Hamas, conversaciones que están desmentidas por todas las partes implicadas. Sin embargo, sigue dando la sensación de que algo se mueve.
Según dijo este lunes en Damasco el jefe de Hamas, Khaled Meshal, y desmintiendo unas afirmaciones del expresidente estadounidense Jimmy Carter, el grupo terrorista estaría dispuesto a aceptar un Estado palestino con las fronteras de 1967, pero no reconocerá a Israel. Líder del buró político de Hamas, Meshal se reunió el viernes y el sábado con Carter en la capital siria, tras lo cual el expresidente norteamericano declaró que el grupo terrorista palestino estaba dispuesto a reconocer a Israel si se alcanzaba un acuerdo de paz y los palestinos lo aprobaban en referéndum. El expresidente estadounidense también indicó que Hamas podría reconocer un acuerdo de paz negociado por el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas a condición de que sea sometido a la aprobación de los palestinos, incluso si Hamas está en desacuerdo sobre ciertos términos.
Bueno, estas fueron las declaraciones que hizo Jimmy Carter en su momento. Pocas horas después, Meshal, como les decíamos, desmintió las afirmaciones del expresidente. Condoleezza Rice, por su parte, señaló que los terroristas tendrían que renunciar a la violencia y terminar con los disparos de cohetes hacia Israel. Además, lo dijo de una manera bastante sencilla de entender. Dijo, lo que tiene que hacer Hamas es muy claro, renunciar a la violencia sería un buen paso para demostrar que se quiere la paz. Por otra parte, el viceprimer ministro israelí, Shaul Mofaz, criticó duramente la iniciativa de Carter. Explicó que Carter habla con Khaled Meshal, trata de llegar a un acuerdo y mientras al mismo tiempo siguen los ataques mortales sobre Israel. Es una iniciativa que calificó de estar vacía de contenido. Carter también, por su parte, no quedó más remedio que expresar su decepción por la negativa de Hamás a un alto el fuego unilateral. Argumentó que no pudo jugar el papel de mediador por el rechazo de los dirigentes israelíes a recibirle. O sea que salió de ahí, de la zona, criticando a unos y otros. Probablemente Carter llegó a la zona pensando que iba a lograr algún acuerdo que nadie antes había logrado. Iba a ser un gran héroe, pero se tuvo que ir sin haber alcanzado realmente ninguno de los objetivos. De hecho, bueno, con respecto a estas declaraciones que hizo, también es verdad que hay que entenderlo, es ciertamente complicado, ¿no? Jamás estaría dispuesto a tener un Estado palestino con las fronteras del 67, pero no a reconocer a Israel. Parece que se pierden un poco en los recovecos con el fin de no dar su brazo a torcer. De todos modos, también se piensa que el jueves se podrá saber algo más de la situación, de qué es lo que hace Hamás. Hamás dice que está esperando una respuesta de Israel a una oferta de tregua presentada por Egipto. De hecho, desde Egipto, el diario oficialista Al-Ahram, en él explicaba el general Omar Suleiman, que es el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, además de ser el principal mediador en el conflicto, es quien será el encargado de trasladar el resultado de los contactos a Israel. Bueno, no ha habido más detalles sobre el contenido de estos supuestos acuerdos, salvo que todo el mundo los desmiente. Hamás dice que no es cierto, que no hay ningún acuerdo, ninguna negociación, e Israel dice exactamente lo mismo. Habrá que esperar de todos modos, y cambiamos completamente de escenario. Nos vamos ahora a un escenario de rock, a la Argentina, a Buenos Aires, un rock homenaje a Hitler.
El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, expresó el martes su preocupación por un recital realizado este fin de semana en Buenos Aires por organizaciones neonazis en honor a Adolf Hitler. El ministro señaló a Radio Continental que el móvil que lo generaba es preocupante por lo que significa en sí mismo el pensamiento de esta gente, pero que no hay acciones que indiquen que se hayan producido hechos que se puedan cuestionar más que la valoración o el reconocimiento que se quiere hacer sobre la figura de Hitler. El recital fue convocado por organizaciones neonazis de Argentina a través del sitio La Revuelta Va y se habría realizado en un lugar secreto de Buenos Aires.
Y tan secreto porque al cierre de esta edición las autoridades no habían logrado determinar en qué lugar se realizó el festival clandestino. Se iban a presentar al parecer bandas de rock metálico relacionadas con el nazismo, con el fascismo. Conmemorar el natalicio de Hitler era una de las opciones y así lo promocionaba abiertamente una de las páginas de extrema derecha. Hay que recordar algunos de los actos neonazis, antisemitas que han tenido lugar en Argentina últimamente. Así lo hacía el diario La Capital en internet ayer y hablaba de los nazis porteños, los nazis de Buenos Aires, explicando que habían tenido una activa participación en hechos violentos. Destacaban el 17 de agosto del 2005 tres skinheads que habían perseguido a un judío. No lejos de ahí, un chico de 17 años fue golpeado y acuchillado también por skinheads, perdiendo parte de la visión de un ojo y severas lesiones en un riñón. En el 2005 también asesinato de 4 puñaladas en la puerta de un lugar, de un bar porteño. En fin, una serie de bellas acciones por parte de estos neonazis que habrían celebrado este concierto sin saberse exactamente cuándo y dónde. Más cositas, ya que estamos hablando de Hitler, seguimos haciéndolo. En este caso, un Hitler al que se puede vestir, quitar y sacar la ropa, que viene desde Ucrania.
Según informó el periódico ucraniano Serkalo Nedeli, un muñeco para niños de Hitler de unos 40 centímetros que representa al dictador y asesino nacionalsocialista en uniforme es actualmente vendido en las jugueterías de la capital de Ucrania, Kiev, lo que ha generado gran controversia. El lunes, los medios locales recordaron indignados que en Ucrania, donde cientos de miles de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, está prohibida la propaganda fascista. El Serkalo Nedeli afirmó en su artículo que la venta de muñecos de Hitler lleva a una glorificación del nacionalsocialismo.
Es curioso porque en la nota donde hemos podido encontrar esta información destacaban que, como con las muñecas Barbie, se puede cambiar la ropa del muñeco. Suponemos que el objetivo de regalarle a un niño un pequeño monstruito, ¿no?, un pequeño Hitler, para que lo vista, lo cambie y le ponga otros calcetines u otro uniforme militar, pues es bastante dudoso. De hecho, insistimos cada vez hay más informes acerca de los crecientes gestos de racismo y xenofobia en Ucrania, en la ex República Soviética, donde ha habido también muchísima persecución, con lo cual este pequeño muñeco sería interesante que estuvieran muy atentos a lo que sucede, y ya que es ilegal hacer apología o propaganda del fascismo, pues deberían tenerlo muy en cuenta y prohibirlo. Más, vamos a hablar ahora, vamos a cerrar esta primera parte del informativo con noticias un poco más que recuerdan a gente bastante más edificante que Hitler.
La agencia judía de noticias publicó el lunes que el embajador de Israel ante Holanda, Harry Knei Tal, condecoró póstumamente el domingo a dos de los miembros de la familia Ten Bohm, cristianos que durante la Shoah salvaron la vida a 800 judíos. Según el servicio de noticias Christian Newswire, en una ceremonia realizada en Haarlem, Holanda, Casper Ten Bohm y su hija Elizabeth, Betsy, fueron premiados por su heroísmo al salvar hasta febrero de 1944, cuando fueron arrestados a unos 800 judíos en Holanda. Fueron enviados a la prisión de Scheveningen, en Holanda, en donde Casper Ten Bohm, que ya tenía 84 años, murió en poco tiempo.
Posteriormente, otra de las hijas, Betsy, murió en Ravensbrück en septiembre del mismo año, donde fueron enviadas ella y su hermana Cornelia. La Gestapo, al parecer, rebuscó en la casa y no descubrió a seis personas que estaban ahí escondidas, bien escondidas, cuatro de ellos judíos que habían conseguido ayuda gracias a los Ten Bohm. Según varios testigos, cuando a Casper Ten Bohm le preguntaron sus captores si sabía que podía morir por haber ayudado a los judíos, este hombre dijo que sería un gran honor dar su vida por el pueblo antiguo de Dios. Y con este recuerdo dejamos esta primera parte del informativo y pasamos a hablar ahora de cultura con Esther. Esther, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Masha.
Buenas tardes. ¿Qué me traes?
Pues mira, en principio te traigo una noticia fantástica. Que
así me gusta cómo empieza.
Sí, que si bien ya conocíamos desde hace unas semanas, es hoy cuando tendrá lugar, efectivamente. Y me estoy refiriendo a la concesión del premio Cervantes a nuestro admirado poeta y gran periodista, Juan Gelman, exactamente. Que, bueno, pues qué decir de Juan Gelman, ¿no? Una personalidad sobradamente reconocida, nacido en Buenos Aires, nieto de un rabino por parte de madre y descendiente, además, por parte de padre, de activistas revolucionarios.
Una buena mezcla. No sabía que era nieto de rabino.
Sí, 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 el padre de su madre.
Lo revolucionario lo sospechaba, pero...
Y ambos, bueno, provenientes de Ucrania. De hecho, él es el tercer hijo, bueno, el primer hijo que nace en Argentina del matrimonio. Y, bueno, pues empieza su carrera bien jovencito, porque ya a los 8 años escribe su primer poema, que además se trata de un poema de amor. Y que es publicado cuando cuenta nada menos que con 11 años, Juan Gelman. Y, en fin, pues hasta hoy no ha dejado de producir una obra maravillosa y de una sensibilidad muy brillante.
Sí, un hombre que además tiene una gran tragedia en su vida, la desaparición de...
Sí, 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 la desaparición de un hijo, de la nuera y, y el secuestro de su nieta, bueno, que por fin ha logrado contactar en el año 2000.
Bueno, pues nada, un premio que desde luego hoy se le entrega, ese premio Cervantes, que realmente es un reconocimiento muy, muy grande. Así que algunos a lo mejor que están escuchando ya ha sido entregado, depende a qué reescuchen este espacio informativo, pero desde luego Radio Sefarad quería estar ahí. ¿Qué más cositas?
Pues mira, por otro lado, una noticia un poco más traumática, y es la muerte de un actor, director y además formador de actores de teatro, que... ha fallecido en Israel. Estamos hablando de Nissan Nativ, que, bueno, pues nació en Holanda en 1922, pero se trasladó a Israel en 1937 y se convirtió rápidamente en un símbolo del teatro israelí. Participó en la Habima, que es el Teatro Nacional de Israel, y se convirtió además en el director de su escuela. Trabajó también en París con la compañía de Etienne Decroux y estudió en Inglaterra. Y en el 63 fundó el Nissan Nativ, Acting Studio, que es un lugar de formación de actores muy notable a nivel internacional, donde llegan gentes de todo el mundo. Y bueno, era un trabajo pues que le iba a ser reconocido precisamente con motivo del Día de la Independencia. Le iban a conceder un premio al Estado de Israel y el domingo pues lo encontraron muerto en casa de un ataque al corazón. Y en fin, pues,
bueno, pues allí
una
también
pena.
Queda ese recuerdo, este hombre de la escena de las tablas, sí, del teatro. ¿Y alguna otra cosita?
Pues mira, para acabar te voy a contar una noticia que también proviene de Israel y se trata de la donación que hace la familia Douglas, bueno, Kirk Douglas y su hijo Michael, que financiarán la construcción de un anfiteatro en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Y, en fin, bueno, pues emitirán una película en tres dimensiones sobre la historia judía y el templo. Pero lo más curioso es que la proyección será sobre una lámina de cristal especial y podrá verse además de fondo el muro.
Qué curioso, porque bueno, sí sabía que eran judíos, pero no que tenían tanta relación con Israel y con el judaísmo estos.
Parece que Kirk Douglas nunca había demostrado una cercanía muy, muy notable, ¿no? Sin embargo, tuvo, a raíz de un accidente, empezó a reencontrar sus raíces.
Bueno, sí. Pues está bien, me han contado que se llevaban mal. De hecho, hay una persona de la redacción que se ha quedado muy sorprendido cuando ha oído esta noticia, pues estaba diciendo, pero estos dos se hablan, porque al parecer Michael Douglas no contrató a Kirk para hacer cuando él produjo Alguien voló sobre el nido del cuco. Pero esto es otra historia que ya lo contaremos en algún programa de Cotilleos.
Sí, investigaremos esta relación.
Esther, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana.
Muchas gracias a ti y a todos vosotros.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hitler en forma de muñeco. Hitler también en un concierto. Y además, la preocupación de estos países donde esto sucede. También les hablaremos de los justos que salvaron a judíos. En este caso iremos a Holanda. Y, por supuesto, tendremos que hablar de la situación en Oriente Medio, el viaje de Jimmy Carter, donde todo lo que dijo parece ser que jamás no está de acuerdo, y de la situación tal cual está ahora, que es por lo que empezamos.
Según anunciaron fuentes palestinas e israelíes, tres terroristas palestinos que al parecer trataban de infiltrarse en territorio israelí murieron el lunes por la noche en enfrentamientos con el ejército al norte de la Franja de Gaza. El brazo militar de la Yihad Islámica reivindicó en un comunicado el ataque contra un puesto militar israelí el lunes en la frontera entre Gaza e Israel, en el que murieron los tres terroristas. Por otra parte, Israel anunció el martes la apertura de un importante cruce fronterizo hacia la Franja de Gaza después de 4 días de cierre.
Hay que recordar que el cierre se produjo el viernes con otro ataque. El portavoz del ejército de Israel explicó que el retén de Sufa está abierto, mientras que el administrador ya explicó que varios camiones con harina, aceite y frutas habían ingresado al área. Esto sucedía al cierre de nuestra edición. Seguimos también hablándoles de cómo estaba la situación en el tema de las negociaciones. Se está escuchando últimamente acerca de posibles conversaciones con Hamas, conversaciones que están desmentidas por todas las partes implicadas. Sin embargo, sigue dando la sensación de que algo se mueve.
Según dijo este lunes en Damasco el jefe de Hamas, Khaled Meshal, y desmintiendo unas afirmaciones del expresidente estadounidense Jimmy Carter, el grupo terrorista estaría dispuesto a aceptar un Estado palestino con las fronteras de 1967, pero no reconocerá a Israel. Líder del buró político de Hamas, Meshal se reunió el viernes y el sábado con Carter en la capital siria, tras lo cual el expresidente norteamericano declaró que el grupo terrorista palestino estaba dispuesto a reconocer a Israel si se alcanzaba un acuerdo de paz y los palestinos lo aprobaban en referéndum. El expresidente estadounidense también indicó que Hamás podría reconocer un acuerdo de paz negociado por el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas a condición de que sea sometido a la aprobación de los palestinos, incluso si Hamás está en desacuerdo sobre ciertos términos.
Bueno, estas fueron las declaraciones que hizo Jimmy Carter en su momento. Pocas horas después, Meshal, como les decíamos, desmintió las afirmaciones del expresidente. Condoleezza Rice, por su parte, señaló que los terroristas tendrían que renunciar a la violencia y terminar con los disparos de cohetes hacia Israel. Además, lo dijo de una manera bastante sencilla de entender. Dijo, lo que tiene que hacer Hamás es muy claro. Renunciar a la violencia sería un buen paso para demostrar que se quiere la paz. Por otra parte, el viceprimer ministro israelí, Shaul Mofaz, criticó duramente la iniciativa de Carter. Explicó que Carter habla con Khaled Mashal, trata de llegar a un acuerdo y mientras al mismo tiempo siguen los ataques mortales sobre Israel. Es una iniciativa que calificó de estar vacía de contenido. Carter también, por su parte, no quedó más remedio que expresar su decepción por la negativa de Hamás a un alto el fuego unilateral. Argumentó que no pudo jugar el papel de mediador por el rechazo de los dirigentes israelíes a recibirle. O sea que salió de ahí, de la zona, criticando a unos y otros. Probablemente Carter llegó a la zona pensando que iba a lograr algún acuerdo que nadie antes había logrado. Iba a ser un gran héroe, pero se tuvo que ir sin haber alcanzado realmente ninguno de los objetivos. De hecho, bueno, con respecto a estas declaraciones que hizo, también es verdad que hay que entenderlo, es ciertamente complicado, ¿no? Jamás estaría dispuesto a tener un Estado palestino con las fronteras del 67, pero no a reconocer a Israel. Parece que se pierden un poco en los recovecos con el fin de no dar su brazo a torcer. De todos modos, también se piensa que el jueves se podrá saber algo más de la situación, de qué es lo que hace Hamás. Hamás dice que está esperando una respuesta de Israel a una oferta de tregua presentada por Egipto. De hecho, desde Egipto, el diario oficialista Al-Ahram, en él explicaba el general Omar Suleiman, que es el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, además de ser el principal mediador en el conflicto, es quien será el encargado de trasladar el resultado de los contactos a Israel. Bueno, no ha habido más detalles sobre el contenido de estos supuestos acuerdos, salvo que todo el mundo los desmiente. Jamás dice que no es cierto, que no hay ningún acuerdo, ninguna negociación, e Israel dice exactamente lo mismo. Habrá que esperar de todos modos y cambiamos completamente de escenario. Nos vamos ahora a un escenario de rock, a la Argentina, a Buenos Aires, un rock homenaje a Hitler.
El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, expresó el martes su preocupación por un recital realizado este fin de semana en Buenos Aires por organizaciones neonazis en honor a Adolf Hitler. El ministro señaló a Radio Continental que el móvil que lo generaba es preocupante por lo que significa en sí mismo el pensamiento de esta gente, pero que no hay acciones que indiquen que se hayan producido hechos que se puedan cuestionar más que la valoración o el reconocimiento que se quiere hacer sobre la figura de Hitler. El recital fue convocado por organizaciones neonazis de Argentina a través del sitio La Revuelta Va y se habría realizado en un lugar secreto de Buenos Aires.
Y tan secreto porque al cierre de esta edición las autoridades no habían logrado determinar en qué lugar se realizó el festival clandestino. Se iban a presentar al parecer bandas de rock metálico relacionadas con el nazismo, con el fascismo. Conmemorar el natalicio de Hitler era una de las opciones y así lo promocionaba abiertamente una de las páginas de extrema derecha. Hay que recordar algunos de los actos neonazis, antisemitas que han tenido lugar en Argentina últimamente. Así lo hacía el diario La Capital en internet ayer y hablaba de los nazis porteños, los nazis de Buenos Aires, explicando que habían tenido una activa participación en hechos violentos. Destacaban el 17 de agosto del 2005 tres skinheads que habían perseguido a un judío. No lejos de ahí, un chico de 17 años fue golpeado y acuchillado también por skinheads, perdiendo parte de la visión de un ojo y severas lesiones en un riñón. En el 2005 también asesinato de a cuatro puñaladas en la puerta de un lugar, de un bar porteño. En fin, una serie de bellas acciones por parte de estos neonazis que habrían celebrado este concierto sin saberse exactamente cuándo y dónde. Más cositas, ya que estamos hablando de Hitler, seguimos haciéndolo. En este caso, un Hitler al que se le puede vestir, quitar y sacar la ropa, que viene desde Ucrania.
Según informó el periódico ucraniano Serkalo Nedeli, un muñeco para niños de Hitler de unos 40 centímetros que representa al dictador y asesino nacionalsocialista en uniforme es actualmente vendido en las jugueterías de la capital de Ucrania, Kiev, lo que ha generado gran controversia. El lunes, los medios locales recordaron indignados que en Ucrania, donde cientos de miles de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, está prohibida la propaganda fascista. El Serkalo Nedeli afirmó en su artículo que la venta de muñecos de Hitler lleva a una glorificación del nacionalsocialismo.
Es curioso porque en la nota donde hemos podido encontrar esta información, destacaban que, como con las muñecas Barbie, se puede cambiar la ropa del muñeco. Suponemos que el objetivo de regalarle a un niño un pequeño monstruito, ¿no?, un pequeño Hitler, para que lo vista, lo cambie y le ponga otros calcetines u otro uniforme militar, pues es bastante dudoso. De hecho, insistimos que cada vez hay más informes acerca de los crecientes gestos de racismo y xenofobia en Ucrania, en la ex República Soviética, donde ha habido también muchísima persecución. Con lo cual, este pequeño muñeco sería interesante que estuvieran muy atentos a lo que sucede, y ya que es ilegal hacer apología o propaganda del fascismo, pues deberían tenerlo muy en cuenta y prohibirlo. Más, vamos a hablar ahora, vamos a cerrar esta primera parte del informativo con noticias un poco más que recuerdan a gente bastante más edificante que Hitler.
La agencia judía de noticias publicó el lunes que el embajador de Israel ante Holanda, Harry Knei Tal, condecoró póstumamente el domingo a dos de los miembros de la familia Ten Bom, cristianos que durante la Shoah salvaron la vida a 800 judíos. Según el servicio de noticias Christian Newswire, en una ceremonia realizada en Haarlem, Holanda, Casper Ten Bom y su hija Elizabeth, Betsy, fueron premiados por su heroísmo al salvar hasta febrero de 1944, cuando fueron arrestados a unos 800 judíos en Holanda. Fueron enviados a la prisión de Scheveningen, en Holanda, en donde Casper Ten Bom, que ya tenía 84 años, murió en poco tiempo.
Posteriormente, otra de las hijas, Betsy, murió en Ravensbrück en septiembre del mismo año, donde fueron enviadas ella y su hermana Cornelia. La Gestapo, al parecer, rebuscó en la casa y no descubrió a 6 personas que estaban ahí escondidas, bien escondidas, 4 de ellos judíos que habían conseguido ayuda gracias a los Ten Bom. Según varios testigos, cuando a Casper Ten Bom le preguntaron sus captores si sabía que podía morir por haber ayudado a los judíos, este hombre dijo que sería un gran honor dar su vida por el pueblo antiguo de Dios. Y con este recuerdo dejamos esta primera parte del informativo y pasamos a hablar ahora de cultura con Esther. Esther, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Masha.
Buenas tardes. ¿Qué me traes?
Pues mira, en principio te traigo una noticia fantástica. Que
así me gusta cómo empieza.
Sí,
ya.
Que si bien ya conocíamos desde hace unas semanas, es hoy cuando tendrá lugar, efectivamente. Y me estoy refiriendo a la concesión del premio Cervantes a nuestro admirado poeta y gran periodista, Juan Gelman, exactamente. Que, bueno, pues qué decir de Juan Gelman, ¿no? Una personalidad sobradamente reconocida, nacido en Buenos Aires, nieto de un rabino por parte de madre y descendiente, además, por parte de padre, de activistas revolucionarios.
Una buena mezcla. No sabía que era nieto de rabino.
Sí, 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 el padre de su madre.
Lo revolucionario lo sospechaba, pero...
Y ambos, bueno, provenientes de Ucrania. De hecho, él es el tercer hijo, bueno, el primer hijo que nace en Argentina del matrimonio. Y, bueno, pues empieza su carrera bien jovencito, porque ya a los 8 años escribe su primer poema, que además se trata de un poema de amor. Y que es publicado cuando cuenta nada menos que con 11 años, Juan Gelman. Y, en fin, pues hasta hoy no ha dejado de producir una obra maravillosa y de una sensibilidad muy brillante.
Sí, un hombre que además tiene una gran tragedia en su vida, la desaparición de...
Sí, 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 la desaparición de un hijo, de la nuera y, y el secuestro de su nieta, bueno, que por fin ha logrado contactar en el año 2000.
Bueno, pues nada, un premio que desde luego hoy se le entrega, ese premio Cervantes, que realmente es un reconocimiento muy, muy grande. Así que algunos a lo mejor que están escuchando ya ha sido entregado, depende a qué hora escuchen este espacio informativo, pero desde luego Radio Sefarad quería estar ahí. ¿Qué más cositas?
Pues mira, por otro lado, una noticia un poco más traumática, y es la muerte de un actor, director y además formador de actores de teatro, que ha fallecido en Israel. Estamos hablando de Nissan Nativ, que bueno, pues nació en Holanda en 1922, pero se trasladó a Israel en 1937 y se convirtió rápidamente en un símbolo del teatro israelí. Participó en la Habima, que es el Teatro Nacional de Israel, y se convirtió además en director de su escuela. Trabajó también en París con la compañía de Etienne de Crou y estudió en Inglaterra. Y en el 63 fundó el Nissan Nativ Acting Studio, que es un lugar de formación de actores muy notable a nivel internacional, donde llegan gentes de todo el mundo. Y bueno, era un trabajo pues que le iba a ser reconocido precisamente con motivo del Día de la Independencia. Le iban a conceder un premio al Estado de Israel y el domingo pues lo encontraron muerto en caso de un ataque al corazón. Y en fin, pues,
bueno, pues aquí
una
también
pena.
Queda ese recuerdo a este hombre de la escena de las tablas, sí, del teatro. ¿Y alguna otra cosita?
Pues mira, para acabar te voy a contar una noticia que también proviene de Israel, y se trata de la donación que hace la familia Douglas, bueno, Kirk Douglas y su hijo Michael, que financiarán la construcción de un anfiteatro en la ciudad vieja de Jerusalén. Y en fin, bueno, pues emitirán una película en tres dimensiones sobre la historia judía y el templo. Pero lo más curioso es que la proyección se hará sobre una lámina de cristal especial y podrá verse además de fondo el muro.
Qué curioso, porque bueno, sí sabía que eran judíos, pero no que tenían tanta relación con Israel y con el judaísmo estos.
Parece que Kirk Douglas nunca había demostrado una cercanía muy, muy notable, ¿no? Sin embargo, tuvo... A raíz de un accidente empezó a reencontrar sus raíces.
Pues está bien, me han contado que se llevaban mal. De hecho, hay una persona de la redacción que se ha quedado muy sorprendido cuando ha oído esta noticia, porque estaba diciendo, pero estos dos se hablan, porque al parecer Michael Douglas no contrató a Kirk para hacer el... cuando él produjo Alguien voló sobre el nido del cuco. Pero esto es otra historia que ya lo contaremos en algún programa de Cotilleos.
Sí, investigaremos esta relación.
Esther, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana.
Muchas gracias a ti y a todos vosotros.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.